Tengo en la línea a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo va el pulso de la seguridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum? Por ejemplo, ellos siguen diciendo que los números van a la baja, pero los episodios de violencia de alto impacto crecen y crecen y crecen. Ahora estamos lidiando con 16 secuestrados simultáneamente en Guerrero, que luego empezaron a aparecer muertos, niños incluyendo, una trama brutal. Pero pues está lo de Sinaloa, que aparentemente en los últimos días está más tranquilo, pero no hay que cantar victoria. ¿Cómo ves las cosas, Francisco? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Querido Carlos, siempre un gusto estar contigo en el auditorio. Pues mira, lamentablemente no van bien y no deberíamos de esperarnos que en este momento hubiese un cambio radical. Hay que recordar que pues tan solo el gobierno lleva un mes, que al inicio los ajustes son difíciles. Lo que sí tenemos que considerar, la parte que sí debemos entender, es que la estrategia que tuvimos el sexenio pasado fue un absoluto fracaso que nos generó los peores niveles de violencia en el país, la mayor descomposición, pérdida de territorio a manos de la delincuencia organizada, el involucramiento de la delincuencia en las elecciones, en el control de autoridades municipales, en el control de mercados lícitos, un aumento de la extorsión brutal y obviamente pues el tema de homicidios y desaparecidos que rebasa todos los niveles de cualquier otro sexenio. El problema es que esa estrategia, que ha sido la estrategia que pues tanto se ha alabado a lo largo de estos ya 6 años, pues es la misma que intenta implementar esta administración. La continuidad de acciones pues sigue siendo prácticamente la misma. Hay algunos elementos que nos harían pensar que tal vez sí podría haber una mejora. Por ejemplo, me llamó la atención el caso en donde bajan una avioneta, el ejército logra bajar una avioneta cargada de droga, han habido algunas detenciones. Entonces, esos son, digamos, como destellos de esperanza que no tuvimos el sexenio pasado, en donde prácticamente la Guardia Nacional, con 3.3 veces más personal que Policía Federal, obtuvo el 80% menos de resultados en términos de decomisos, de detenciones, de aseguramientos, de desmantelamiento de bandas. Entonces, esos pequeños elementos nos hacen ver que tal vez sí podría haber algo diferente. La realidad es que la narrativa sigue siendo la misma, la estrategia no ha cambiado, aunque nos digan que sí hay, o por lo menos no han exhibido pormenores que sí hagan pensar que hay una estrategia diferente. Y un elemento que sí también debemos considerar que es muy preocupante: en el primer mes de la presidenta Sheinbaum tuvimos la evidencia de por lo menos 5 casos relevantes en donde las fuerzas federales, Guardia Nacional, sí, Ejército y Marina, abusos, secuestros, ejecuciones y mala operación. Entonces, eso creo que también es algo que veremos más este sexenio, por un simple y sencillo motivo, porque hoy solo tenemos militares en la seguridad federal. Entonces, no habrá espacio para que los errores que se cometieron en las administraciones de Calderón y Peña las cometan los civiles, porque simple y sencillamente ya no hay civiles en la seguridad. O sea, es una seguridad militarizada. Al ser militarizada y al no contar con el entrenamiento civil, pues lamentablemente tiende a ser más violenta y tiende a ser mucho más efectiva en quitar la vida, en matar a ciudadanos.
Francisco Rivas, el mandamás de la seguridad es Omar García Harfuch. O sea, digamos, esta iniciativa enviada por la presidenta al Senado, la Estrategia Nacional de Seguridad, etcétera, etcétera, pone a García Harfuch por arriba del Ejército, por arriba de la Marina, como el gran responsable de la seguridad. Y si en ese sentido eso es buena idea o mala idea.
A ver, Omar es una persona experta, es una persona que se formó en Policía Federal y por lo tanto sabe cómo se debería llevar a cabo una estrategia de seguridad. Me parecería positivo que Omar fuese el encargado de la seguridad. Sinceramente, tengo mis severas dudas que eso se llegue a concretar. Lo sabemos porque no es una novedad este sexenio, sino es algo que pasa en todo el mundo. El Ejército difícilmente se somete a órdenes de un civil más allá de la presidencia de la República. Es decir, yo no veo que el Ejército, la Marina, decidan despreciar la inteligencia militar y la inteligencia naval por encima de la inteligencia civil. También me parece una arquitectura muy disfuncional tener el el brazo operativo de la institución en otra secretaría, como es el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, si quien debe dar las órdenes y debe actuar, pues es el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Me parece que yo no sé si la presidenta estaba o no de acuerdo en continuar con esta idea de militarización que impuso el presidente López. Lo cierto es que tampoco está haciendo nada por resolver ese problema y me parece que un decreto de esta naturaleza, lejos de resolver el problema, lo profundiza. Porque de nuevo nos pone en la misma situación que tuvimos el sexenio pasado. Normativamente la Guardia Nacional está en un lugar, pero se supone que quien lleva la dirección es otro. Entonces, creo que eso no resuelve el problema, insisto. No solo Omar tiene un equipo de personas extremadamente talentosas, pero por sí mismo no va a poder hacer mucho. El otro elemento que también debe ser clave y que el sexenio pasado brilló por su ausencia, pues es la Fiscalía General de la República. Yo he hablado con funcionarios de alto nivel de la Fiscalía que aseguran que la Fiscalía está operando plenamente, pero pues si está operando nadie nos hemos enterado, creo que tampoco los delincuentes, porque en términos de detenciones, de judicializaciones, de resultados clave en desmantelamiento de bandas, pues no se ha visto mucho de sentencias condenatorias. Entonces, si de todos modos vamos a darle un voto de confianza a Omar y a esta iniciativa de la presidenta y efectivamente mejora la coordinación entre las fuerzas federales, pues sin la fiscalía no va a pasar mucho. Sin la unidad de inteligencia financiera que deje de ser un brazo político y se dedique a hacer lo que sí le toca, pues no va a pasar mucho. Y sobre todo sin la contraparte de estados y municipios que también tienen que hacer lo suyo. Recordaremos que en términos presupuestales, las policías y fiscalías estatales perdieron entre un 30 y un 40% de su presupuesto a lo largo del sexenio. Y llevamos 4 años con las policías municipales con 0 pesos y 0 centavos. Claro que lo que ocurre en Guerrero y lo que tú acabas de relatar, pues es una de las tantas cosas que hoy fallan porque las instituciones, de por sí Guerrero es un estado sin instituciones y gobernado por gente en este momento de dudosa calidad, realmente es una entidad en donde tampoco le podemos exigir a una fiscalía que haga lo propio si no le estás apoyando, si las policías municipales no traen un centavo. Entonces, sí suena bonito también el discurso de la presidenta decir yo apoyo a los gobernadores morenistas, porque por lo contrario agarra a los de oposición como piñata todos los días, pero pues tampoco es real. O sea, no pueden hacer mucho, no podrá hacer mucho las fuerzas federales si no tenemos en lo local construcción de policías municipales, estatales y fiscalías que funcionan.
En el caso de Sinaloa, ¿dónde ves la salida? ¿Es justo culpar a Estados Unidos de estos 2 meses de estado de sitio?
Bueno, a mí me parece ridículo. O sea, no puedes tú culpar a un país por llevar a cabo una acción de justicia cuando, entre otras cosas, hay señales muy extrañas alrededor de este caso, como es precisamente la fractura entre cabezas de un mismo grupo delictivo. Entonces, yo, más allá de culpar, un gobierno que decide ser responsable de lo que pasa en su territorio, independientemente de los elementos que puedan ocurrir en la delincuencia organizada y que fracturan el poder de los grupos y generan espacios de violencia. Yo veo una salida muy difícil, porque lamentablemente Sinaloa también es un estado en donde la delincuencia no solo tiene lazos entre sí mismos y estos lazos son conflictivos. Tienen lazos con el poder económico, con el poder político, con el poder social, con la comunicación, con el día a día. En Sinaloa, lamentablemente, muchas personas conocen directamente o son cercanos, familiares incluso, de gente que está involucrada en actividades ilícitas porque hay una cultura que trasciende la mera operación criminal. Y lo digo sin querer criminalizar a la gente de Sinaloa, que entre otras cosas pues es un estado altamente productivo y que ha generado muchas noblezas para el país. Pero la realidad es que ahí hay que hacer una intervención mucho más complicada Por años, muchos de los activistas hemos planteado que entidades como Veracruz, como Tamaulipas, como Guerrero, como Sinaloa, incluso como Michoacán, con situaciones tan complejas institucionales y con situaciones tan arraigadas de delincuencia organizada, pues tal vez necesitan estados de excepción para poder operar con mucha más fuerza, con mucha más rudeza y debilitar a los grupos locales. Sinceramente, no sé cómo una Guardia Nacional que detiene a 3.000 personas por año pueda detener, pueda frenar el poder del cártel Jalisco Nueva Generación o de, en este caso, de Sinaloa, de un Sinaloa fracturado que está pues luchando entre ellos y que tienen el control de prácticamente todo el territorio estatal.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, gracias por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Gracias a ti igualmente.